En Radio Aula jugamos y aprendemos. Radio Aula nos acompaña en nuestro aprendizaje. Aprendemos, exponemos y jugamos. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos y bienvenidas a Radio Aula del Profe Miguel. Buen día tengan todos ustedes quienes nos están sintonizando por el 107.9 de FM. Esto es Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y continuamos hoy en esta aventura llegando al programa número 17. Agradecemos a quienes hacen posible la transmisión de este programa, a la red Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, a los padres y madres de familia de los niños y niñas que participan, a los maestros, maestras y colaboradores, así como todo el equipo técnico y administrativo que participa desde las cabinas y oficinas. Mi nombre es Miguel Alejandro Bermúdez Frausto, en adelante el Profe Miguel. Ponemos a su disposición las redes sociales de la Red Radio Universidad de Guadalajara e iniciamos el día de hoy. En este programa queremos ser un punto de encuentro entre padres, madres, maestros y profesionales del mundo científico y artístico. Tendremos cuatro secciones. La primera dedicada a la enseñanza, donde recordaremos las propiedades del número 17 y hablaremos del estado de Morelos. En la segunda sección, dedicada al aprendizaje, conversaremos con Jimena acerca de las plantas. En la tercera sección, platicaremos sobre amor y jardines. Y en la cuarta sección tendremos una entrevista muy interesante. Bienvenidos, bien hallados, bienvenidas a Radio Aula del Profe Miguel. En nuestro programa de hoy hablaremos de los seres vivos mayormente fotosintéticos, sin capacidad locomotora, cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa. Taxonómicamente están agrupadas en el reino Plantae y, como tal, constituyen un grupo monofilético eucariota conformado por las plantas terrestres y las algas que se relacionan con ellas. Hablaremos de las plantas. Como es nuestra costumbre, comenzaremos analizando el número 17. Y para empezar, no es un número par, lo que ya lo hace muy interesante y desde ya les digo que es uno de mis números favoritos. Solo tiene dos divisores. El 17 se puede dividir entre 17 y toca de 1, o se puede dividir entre 1 y toca de 17. Esto lo convierte en un número primo. Es el séptimo número primo, y es muy curioso porque la suma de sus divisores es 18, y 18 entre 2 da 9, que también es un número impar. Bueno, no es un número de Fibonacci. Y el cuadrado de 17 es igual a 17 por 17, que nos da 289. La raíz cuadrada de 17 es poquito más de 4, porque 4 por 4 da 16. Entonces, un poquitito más, ¿sí? Si tomamos nuestra calculadora, le damos raíz cuadrada de 17 y nos va a dar 4. Chéquense esto: 1, 2, 3, 1, 0, 5, 6, 2, 5, 6, 1, 7, 7. ¿Qué hubo? La figura geométrica de 17 lados es el heptadecágono, pero el cuerpo geométrico con 17 caras es el llamado heptadecaedro. La diferencia entre una figura geométrica y un cuerpo geométrico es que uno tiene volumen y el otro no. La figura es plana, como una hoja. El cuerpo geométrico puede contener algo en su interior. El elemento químico número 17 es uno de los más funcionales en nuestro tiempo, el cloro. Normalmente lo ubicamos como un líquido amarillento y de aroma particular, pero ese cloro no está puro. Lo que normalmente usamos para la limpieza se le llaman hipoclorito y puede estar disuelto en agua. En estado puro y en condiciones normales se unen dos átomos de cloro, entonces les llaman dicloro, y está en forma de un gas amarillo verdoso más pesado que el aire normal y es de olor desagradable. O sea que podríamos respirar cloro, pero es muy tóxico y te va a pasar algo que no te va a gustar, te mueres. ¿Comerías cloro? Claro que no, te puede matar. Pero todos los días comemos cloro en la sal. La sal que tenemos en la mesa también le llaman cloruro de sodio, y es que el cloro revuelto con el sodio hace cristales de sal. ¿Qué haríamos sin sal en nuestro mundo? Yo sin sal no vivo. Ni los seres vivos. El cloruro de sodio es una de las sales esenciales que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir. Otras sales y minerales las vamos a encontrar en las frutas y las verduras, así que sí, vas a vivir más fuerte, más feliz, comiendo frutas y verduras. El cloro se usa también en muchos ácidos como el ácido clorhídrico, en la industria metalúrgica como desincrustante y sorpréndete. El ácido clorhídrico se usa para destapar el caño del baño, la cañería del WC, cuando... Bueno, tú ya sabes cuándo se tapa el baño y con qué se tapa el baño. Y puesto que nos quedamos en el baño, aprovechamos los aromas de mar que seguro que ya te acordaste. Ah, no, no es cierto, el mar a mí me encanta. ¿Alguna vez has ido a la playa? Espero que pronto tengamos condiciones de normalidad y podamos ir a visitar uno de los lugares más bonitos de nuestro estado, Cabo Corrientes. Antes era conocido como El Tuito y pertenecía a Puerto Vallarta, pero en 1944 se le cambió el nombre a Cabo Corrientes cuando lo hicieron municipio. Desde ya enviamos un cariñoso saludo a quienes viven en Cabo Corrientes. Y sepan que les tengo una envidia atroz. La diversidad de paisajes y de climas que tiene su municipio lo convierten en uno de los lugares más fascinantes para conocer y visitar. Para llegar tendríamos que manejar unas 7 horas de camino por varias de las rutas disponibles saliendo de Ocotlán. Si sales de Guadalajara, pues restale una hora. El Tuito, como conocen la cabecera municipal, es un pueblo que conserva el encanto de las calles empedradas y los techos de teja rojos. Y se puede disfrutar de una variedad de comida en los portales que están enfrente de la plaza principal, donde pueden conseguirse tortillas recién hechas y quesos riquísimos, que son famosos en la región de la costa norte del estado de Jalisco. Si estás en tercero de primaria, podrás ubicar este lugar y notarás qué cerquita está de Puerto Vallarta. Y si te gusta el queso, allí podrás encontrar queso fresco recién hecho. Quisiera que hoy aprendieras una palabra nueva para describir paisajes como los del Tuito. La palabra es bucólico. A ver, repetimos. Bucólico. Y no es un dolor de panza. Bucólico se refiere al campo, a lo campestre. Cuando te encuentres con un paisaje de campo que a ti te guste, puedes decir que hay un ambiente bucólico. En el Tuito producen un licor que le llaman raicilla, y como todos los licores, se beben únicamente si eres mayor de edad y siempre con cuidado y atención. Cabo Corrientes tiene mucho más que ver. Playas hermosas como la Playa de las Ánimas, Oquimixto, Colomitos y Playa Maito. El estado de nuestro país ubicado en el número 17 es el estado de Morelos. Y mandamos también ya un cariñoso saludo a la doctora Cintia Nava, que ha sido colaboradora de este programa y que vive en la ciudad de Cuautla. La capital de Morelos es Cuernavaca y tiene 33 municipios. Esta información la vas a poder encontrar en tu libro de geografía de cuarto grado en las primeras páginas, pero como todo ser humano racional, te invito a comprobarlo. Seguro encontrarás una lista de los estados de México con la cantidad de municipios que tiene cada uno. ¿No me crees? Corre a ver. Morelos es uno de los estados más pequeños del país en cuanto a su extensión territorial, pero su ubicación geográfica, que limita con la Ciudad de México, lo vuelven estratégico para muchas de las actividades comerciales y recreativas que se desarrollan en el centro del país. En Cuernavaca se lleva a cabo el Festival de Catrinas en el Jardín Borda para conmemorar el Día de Muertos. Se dice que sea Catl Topitzin Quetzalcoatl. No empecé a hablar náhuatl nomás porque sí, así se llamaba un señor. Y muy importante, por cierto, para la cultura azteca. Sea Catl Topitzin Quetzalcoatl. Fue un rey azteca que, según la leyenda, se convirtió en un dios y que volvería un día por el oriente como lo hicieron los españoles. Así que cuando llegaron los españoles pensaron que Quetzalcoatl había vuelto y cuando se dieron cuenta pues ya estaban conquistando tierra azteca. Pues se dice que este señor, Seacatl Topitzin Quetzalcoatl, nació en Amatlán, un pueblo de Morelos. En otro pueblo llamado Tlayacapan está el ex convento de San Juan Bautista, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este lugar inclusive hay momias. Y Cuautla, que es la segunda ciudad más grande del estado, conserva los restos de Emiliano Zapata. En el Atlas de Geografía de México encontrarás en la página 97 que en el 2010 la segunda ciudad más poblada de Morelos era Jiutepec, pero en 10 años las cosas han cambiado. Puedes anotar este dato en tu libro y compartirlo luego con tus compañeros. Pero lo más impresionante del estado está en Tepoztlán, que está custodiado por el Cerro del Tepozteco. con una vegetación única en nuestro planeta. En la cima del cerro se encuentra la pirámide del Tepozteco. En nuestro continente hay gran diversidad de territorios, pero también países muy pequeños. En el número 17 en orden alfabético está la isla Granada, que forma parte de las Islas de las Antillas en el Mar Caribe. Su capital es San George, en español se dice San Jorge. Te reto para que la encuentres en la página 72 del Atlas del Mundo si estás en quinto o sexto de primaria. Allí hablan inglés como su idioma oficial, pero su población es principalmente afroamericana. Suelen decir que esta isla es la isla de las especias, pues es el tercer productor mundial de nuez moscada. Es el segundo país más pequeño de nuestro continente y pertenece a la Mancomunidad de Naciones, por lo que la Reina de Inglaterra es oficialmente su jefe de Estado, aunque tienen también un primer ministro en la isla, pues dicen que Granada es el tesoro mejor cuidado del Mar Caribe. Así que, en cuanto tengamos posibilidades de viajar, podemos conocer lugares tan especiales de nuestro continente. Mientras tanto, haremos viajes virtuales gracias a los avances tecnológicos que nos brinda la modernidad. Volvemos pues en un momento.
Radio Aula, tu espacio de exploración y aprendizaje. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí.
Este segundo momento es un espacio para los estudiantes. Es un espacio para que muestren lo que han aprendido o las ideas que consideran valiosas y necesarias de difundir. Pues bien, hoy tenemos la presencia de una colaboradora, de una niña, que ya ha participado antes en el programa. ¿Puedes decirnos tu nombre y de dónde vienes?
Hola, mi nombre es Jimena Valadez Rivera. Soy estudiante de la Escuela Ignacio Zaragoza.
Bienvenida, Jimena. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy?
Hoy les hablaré sobre las partes de las flores y sus funciones.
Pues es un tema muy interesante y además muy necesario de conocer, ahora que conviene tener cada vez más áreas verdes. Te escuchamos.
Las flores están formadas por 11 partes, las cuales son cáliz, sépalos, corola, pétalos, estambres, antera, filamento, estigma, estilo, ovario y óvulos.
¡Mira qué curioso! Igual que las personas, igual que las mujeres, tienen ovarios y óvulos. Entonces, ¿para qué sirve una flor? Digo, ¿una flor tiene ovarios y óvulos? Entonces, ¿cuál es la función de la flor en la planta?
La función de la flor es producir semillas a través de la reproducción. Para las plantas, las semillas son la próxima generación y sirven como el principal medio a través de la cual las especies se perpetúan y se propagan.
¿Entonces estoy entendiendo que la flor sirve para que la plantita tenga sus hijos? ¿Estamos hablando del proceso de reproducción de una planta? ¿Cómo es esto del proceso de reproducción? A ver, platícame.
El proceso de reproducción de las plantas se inicia con la polinización. De esta manera, cuando se deposita el polen de una flor de gameto femenino que proviene del polen de una flor de gameto masculino, se produciría la reproducción. Así comenzará la germinación del polen para luego poder producir las semillas.
Entonces las semillas son como los hijos de la flor. Bueno, los hijos de la planta. La flor vendría siendo como la matriz, como el lugar donde se reproduce, donde nace la semilla, donde se forma. ¡Wow! Esto es muy interesante. Pero vamos a ver, un bebé tarda 9 meses más o menos en gestarse y nacer. ¿Cuánto tiempo tarda una semilla en germinar? Ya una vez que tenemos la semilla, una vez que se tiene la semilla de la flor, ¿cuánto tiempo tarda en germinar? ¿Todas las semillas tardan lo mismo? Yo me imagino que no, pero ¿de qué depende?
El tiempo que tarda una semilla en germinar depende tanto de la especie de la planta como de las condiciones dadas, como el clima o humedad. Algunos germinan en apenas 24 horas, mientras que otros pueden necesitar hasta 15 o más.
Con razón un amigo mío decía que las plantas son expertas en evolución. Oye, tienen una velocidad de reproducción impresionante. Con razón tienen tantos miles de millones de años viviendo en este planeta, mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí. Tengo entendido que una vez que se siembra la semilla y esta germina, sale una planta pequeñita, una incipiente planta, que se alimenta todavía de la semilla. Me parece que le llaman plántula. Sí, acabo de confirmarlo, es una plántula. ¿En cuánto tiempo sale la plántula? Una vez que ya se sembró la semilla, ¿en cuánto tiempo tendremos una plantita nueva recién nacida?
El tiempo que tarda en brotar la plántula suele rondar de 24 a 72 horas, aunque no son pocas veces los que pueden llegar a durar 5, 10 o hasta 15 días. Esto depende de las condiciones de agua, humedad y oxigenación, sobre todo que la temperatura durante la fase esté entre los 21 a 24 grados centígrados.
Oye, pues qué interesante información. Te agradezco muchísimo tu participación en el programa. Agradezco a tus papás, a tu papá y a tu mamá, que te permitan realizar este trabajo. Y espero que sigamos todos aprendiendo durante este tiempo, en el que se nos presentan nuevos retos, pero también nuevas oportunidades para poder aprender. Animo a los papás y a las mamás para que continúen apoyando a sus hijos en este tiempo en el que el aprendizaje no ha parado, sino que ha cambiado de escenario. Y les invito para que veamos con buenos ojos aquellas inquietudes que tengan nuestros niños acerca de plantas, animales, especies o fenómenos naturales. Y los invito también para que en un momento dado puedan participar en este espacio que es precisamente para ustedes. Jimena, ¿quieres decir algo más?
Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Saludos, hasta pronto y los invito a seguir escuchando Radio Aula.
Pues te agradecemos también nosotros. Y con estos saludos nos vamos al corte y regresamos en un momento a este tu espacio llamado Radio Aula. Volvemos.
Interactúa con nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos, juguemos y aprendamos juntos. La educación como la praxis de la libertad. Freire.
Gracias por permanecer con nosotros. ¿Te gustan las historias de amor y los jardines? Pues en esta sección estaremos platicando de las dos cosas. Cuentan que hace muchos años, el rey Nabucodonosor III... parece un trabalenguas, ¿verdad? A ver, intenta decirlo. Nabucodonosor. ¿Difícil? Nabucodonosor. Te reto a que te salga. Bueno, cuentan que este rey del imperio neobabilónico se casó con una mujer llamada Amitis, que vivía en una región llena de vegetación en Asia. Pero se la llevó a vivir a Babilonia, donde la vegetación no es tan exuberante, es decir, no hay muchas plantas, pero sí hay una enorme llanura. Bueno, cuando mucho hay palmeras. Entonces, Amitis se llenó de una profunda tristeza. Extrañaba las tierras en las que había crecido. El rey Nabucodonosor, al mirarla así, decidió mandar hacer unas terrazas en los edificios y casas de Babilonia para que en ellas hubiera diferentes tipos de plantas, de tal forma que se miraba aquello verde, verde, bonito, bonito, como si hubieran traído las montañas al pueblo. Así que un jardín en casa es también una muestra de amor. Si no les mandan a hacer un jardín, entonces no los quieren. No, claro que no, esta historia se enmarca una de las siete maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Desafortunadamente no llegamos a conocerlas, nada más por narraciones de un geógrafo griego que se llamaba Estrabón, y decía más o menos así: consta de terrazas abovedadas, alzadas unas sobre otras, que descansan sobre pilares cúbicos. Estas son ahuecadas y rellenas con tierra, para permitir la plantación de árboles de gran tamaño. Los pilares, las bóvedas y las terrazas están construidas con ladrillo cocido y asfalto. La invitación de hoy es que junto con los niños y niñas de la casa se haga un pequeño gran jardín con cosas sencillas que tengamos a mano, pero si se hace en equipo con mamá y papá, con otros hermanos o miembros de la familia, los resultados pueden ser mucho mejores. Por ejemplo, se pueden usar botellas de refresco de estas de plástico, unidas por una cuerda de la boca a la base, llenas de tierra para macetas. Entre más botellas puedas unir, más grande será tu jardín y más vertical. Y la orientación de las botellas pues ya depende de tu creatividad. Se puede hacer un agujero con la botellita parada o acostada. Por otro lado, también pueden utilizarse llantas u otros desechos que difícilmente pudieran ser reutilizados en otros contextos. Las tazas quebradas pueden contener pequeñas plantas de las que llaman suculentas, que son como cactus. También se puede adornar con piedras redondas o no, con tus juguetes o con las cosas que tengas a la mano. Es más, en el libro de texto de ciencias naturales de tercer grado, allí en la página 59, encontrarás instrucciones muy sencillas para realizar un terrario. ¿Sabes qué es un terrario? ¿No? Bueno, seguramente habrás escuchado hablar de un acuario. Es donde se pone agua y se introducen animalitos y plantas que viven en el agua. La gente también las conoce como peceras porque adentro de ellas hay peces. Bueno, el acuario es un ecosistema donde hay agua. El terrario es donde hay... ¡exacto! Tierra. Un terrario es un pequeño ecosistema de cosas que viven en la tierra. Es importante cuidar los elementos que requieren los seres vivos para su desarrollo, como en el caso de las plantas, el agua, el sol y los nutrientes del suelo o sustrato en que se encuentren. Hacer un jardín en tu casa involucrará investigación, medidas, cooperación, planeación y los resultados son tangibles, o sea, que se pueden tocar. Si te atreves, te reto a hacer en tu casa un pequeño jardín, terrario o a sembrar una planta en una maceta, verás que lo van a pasar genial. Ahora que si no tienes espacio o modo de hacerlo en tu casa o departamento, puedes cuidar o regar una de las plantas que hay en la vía pública o limpiar el espacio de las plantas que adornan las calles. Solo que si lo haces, procura que un adulto esté contigo y que papá y mamá estén enterados en todo momento. Así haremos de este mundo un lugar más bonito, un espacio más buena onda, y aprenderemos de las plantas y aprenderemos con las plantas lo importante que son ellas para nuestra supervivencia. Volvemos en un momento.
Radio Aula, tu espacio de exploración y aprendizaje. Interactúa con nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos. Juguemos y aprendamos juntos.
Gracias por permanecer con nosotros. En esta ocasión tengo el gusto de entrevistar a un agrónomo. A ver, corrígeme por favor, ¿eres que ingeniero agrónomo?
Sí, correcto, ingeniero agrónomo de profesión.
Excelente. Y su nombre es Rodolfo Angulo. Rodolfo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, Ale. ¿Y tú, cómo estás?
Con un gusto enorme de entrevistarte. Debo platicarles, querido auditorio, que Rodolfo, él viene de Costa Rica. Hace algunos programas habíamos platicado acerca de Costa Rica. Rodolfo, en esta sección, en este momento, nos gustaría platicarle a los niños y a las niñas que siguen este programa acerca de las diferentes profesiones que existen para desarrollarse, para hacer vida. Y tú eres ingeniero agrónomo. ¿Qué es eso?
Bueno, niños, miren que un ingeniero agrónomo es alguien que trabaja cultivando plantas. Habemos también ingenieros agrónomos que estudiamos las plantas y los animales, ¿vale? Dentro de este campo existe una inmensa oportunidad de cosas que hacer. Existen algunos agrónomos que estudian cultivos extensivos, por ejemplo, el maíz, la caña, algunos alimentos como el arroz, los frijoles, ¿vale? Existimos otros que nos ubicamos dentro de la parte de cultivos ornamentales, que son los cultivos que dan belleza, como las rosas, las orquídeas, unas plantas muy interesantes que se llaman lisianthus, y existe otro tipo de agrónomos que son netamente científicos y están dentro de la parte de lo que son los laboratorios, haciendo pruebas de análisis de PCR, que se llama, o viendo qué hay dentro de lo que sería la sangre de las plantas, que la sangre de las plantas se llama savia y tiene dos compuestos que se llaman xilema y floema. Existen otros agrónomos que se encargan de la nutrición de las plantas, así como nosotros comemos, las plantas también, y ellos se encargan de fertilizantes. Y existen otros agrónomos que son como los médicos de las plantas. Ellos se llaman fitopatólogos. Y estos nos venden todas las sustancias que son fungicidas, bactericidas y que son antibióticos para las plantas. Entonces miren que dentro de la rama de la agronomía existe toda una gran ramificación y posibilidades donde insertarse a trabajar y realizarse como persona y como profesional.
Hay muchos niños que me dicen que quieren de grande ser científicos. Un agrónomo, estoy entendiendo que es un científico.
Exactamente. Los agrónomos somos científicos, particularmente entendemos la relación entre el clima, entre las plantas y entre los suelos. También a nivel científico nosotros tenemos que estudiar física, química y biología fundamentalmente para poder entender las plantas, porque las plantas son seres vivos. En mi caso concreto, yo trabajo con orquídeas y el ejercicio de cultivar orquídeas todos los días es ser netamente científico. Yo agarro un organismo vivo que son las orquídeas y la voy desarrollando en diferentes etapas de su vida. De pasar de ser un ente vegetativo, es decir, una plantita que está en crecimiento, a un ente que está en fase reproductiva, que es la fase floral. Las plantas se reproducen a través de flores y esas flores generan semillitas. Además, ¿por qué científico? Bueno, porque yo tengo que ver condiciones de clima, como las temperaturas, las humedades relativas, y dentro del invernadero en el que yo trabajo, si no logro manejar bien estas variables, cuando se calienta el aire dentro del invernadero, si no logro ventilar el invernadero, la humedad relativa empieza a generar condensación por gotas, y esto es la aplicación de los estados de la materia. Recordemos que son sólido, líquido y gaseoso. Y la condensación es cuando un gas se convierte en líquido nuevamente. Y eso en el invernadero se ven como gotas de lluvia que caen sobre las plantas. Entonces, ese es el ejercicio de utilizar la ciencia durante todos los procesos que utilizamos en agronomía.
Aquí me gustaría que si estás en cuarto grado, te fueras corriendo a tu libro de ciencias naturales y pudieras abrir ahí en la página 44, vas a encontrar las partes de una flor. O sea, cáliz, estambre, estigma, pétalo. Todo eso lo estudia un agrónomo. Y en tu caso particular, me imagino que debes ser experto en la composición de las flores. Bueno, hay dos tipos de reproducción, según lo aprendemos en cuarto grado de primaria. Una reproducción sexual y una reproducción asexual. Rodolfo, la onda de las orquídeas, ¿es sexual o es asexual?
Tenemos las dos formas. Existen diferentes tipos de orquídeas. Particularmente la más conocida se llama Phalaenopsis, que normalmente genera dos varitas y unas flores que parecen mariposas. Las orquídeas, en su entorno natural, ellas se reproducen por semillas, pero hay dos tipos de formas de propagación. En el caso de las orquídeas, generan muchas semillas que son poco viables. Si nosotros queremos trabajar las orquídeas a nivel comercial, tener muchas semillas poco viables es una complicación. Entonces lo que hacemos es reproducción asexual. El mejor nombre se llama división soma clonal. Hacemos clones de la planta. Esta fase de la reproducción, hagan de cuentas que la reproducción sexual es cuando nosotros tomamos una semillita y la germinamos. Por otra parte, la reproducción asexual es cuando nosotros tomamos una partecita de la planta, ya sea el tallo, una raíz o una parte de la flor, la cultivamos y de esa partecita que nosotros tomamos se genera una planta totalmente nueva. En el caso de las orquídeas, nosotros tomamos partes de las varas florales, de las espigas, y las clonamos. Y así tenemos una orquídea exactamente igual a la que nosotros vimos y queríamos.
Esto es impresionante, es tan rico conocer de esto. Rodolfo, yo a mis amigos que son agrónomos normalmente los asociaba con que estaban en la milpa, con que estaban en cultivos extensivos, como nos platicaste hace rato. Pero de pronto, el encontrarme que hay alguien que le gusta cultivar flores y que lo hace de manera científica, es un hitazo, es un golpe así a mis creencias. ¡Qué emocionante! ¿Hay niñas agrónomas?
Claro, de hecho, una de mis mejores amigas se llama Laura Lara y ella es una ingeniera agrónoma especializada en mejoramiento genético. Y como dices, hay agrónomos que ni siquiera tocan la tierra. Ella, en su caso, lo que hace es utilizar unas cosas que se llaman placas Petri en un laboratorio y lo que hace es coloca una gelatina en esta placa Petri y germina semillas y se dedica a hacer los cruces entre diferentes plantas. Toma lo que se llama polen de una planta, ¿vale?, que es la estructura masculina, y lo pone en el estigma, que es la estructura femenina. Se generan semillitas y estas semillitas las germina en algo que es como una gelatina, la famosa agarosa, y ve la viabilidad de estas plantitas. Entonces, hay campo también para las mujeres. Conozco también mujeres que trabajan con orquídeas, tengo amigas taiwanesas y son extraordinarias en el conocimiento de lo que hacen. Y mayormente he visto mujeres en el manejo integrado de las plagas. ¿Qué es esto? Bueno, hay agrónomas y agrónomos que se especializan en los insectos y cómo estos insectos generan perjuicios sobre las plantas, hacen daños, pero también se preguntan, bueno, ¿en qué límite es que yo tengo que controlar estos insectos o hasta qué límite yo puedo permitir que estén dentro del cultivo sin que generen daño a la producción?
Esto es estupendo. A los niños y niñas que les haya interesado ya este tema y que estén por allí en cuarto, quinto de primaria o tengan algún amigo de cuarto grado y les interese ver cómo se clona una planta o cómo realizan esta reproducción asexual de las plantas, en la página de su libro número 47 van a encontrar un experimento que pueden realizar en casa y los invitamos. Rodolfo, hay otro tema que me gustaría platicar contigo. En la primera sección de nuestro programa hablamos de Morelos. Tú vives en Cuautla, tengo entendido, ¿es así?
Sí, correcto. Yo actualmente vivo en Cuautla, Morelos.
¿Alguna vez has visitado el Tepozteco?
Sí, tengo una experiencia por allá muy bonita. De hecho, cuando conocí a mi esposa, ese fue uno de los primeros viajes que hicimos en conjunto. Y yo les cuento que el Tepozteco es una maravilla, ¿eh? Para las personas que nos gusta caminar y hacer ejercicio, es fundamental llevar agua para hidratarse bien, porque es un cerrito que se va subiendo, en algunas partes aireadas, en otras partes solo roca, que como tal que vamos subiendo. Y justo cuando llegamos al Tepozteco, podemos ver la pirámide como tal, el cerrito como tal y la escultura que tenemos allí en el Teposteco, y se observa de manera preciosa, preciosa, parte del Estado de Morelos. Estar allí en las alturas y poder observar el escenario es sumamente hermoso. Existen también algunas creencias regionales acerca de la energía, entonces se cree que si subes el Teposteco alcanza cierto grado de iluminación y tu cuerpo se carga de energía.
Mira, lamentablemente el tiempo nos ha comido, pero ya te emplazo desde ya, eso es decir, te comprometo desde ahorita a que continuemos la conversación en otra ocasión, en otro programa, porque hay tanto, tanto que platicar. Hay muchos niños, muchas niñas, cuyos papás, mamás, parientes o hermanos han migrado a otro país, y esta experiencia migrante yo creo que vale la pena también rescatarla como una opción de vida, porque ver la migración como una oportunidad de vida vale la pena también contemplarla con sus asegúnes, con sus cuidados, con sus precauciones y, cómo no, salvando siempre la legalidad. ¿Puedo contar contigo?
Claro que sí. Yo te agradezco que me hayas invitado al programa y es un gusto estar contigo y con todos los niños que nos escuchan en un próximo programa.
En Radio Aula jugamos y aprendemos. Te esperamos en nuestra próxima emisión como cada domingo al mediodía. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Alma de niño.